Última hora en COPE.
Estar informado.
País Vasco celebra hoy la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de mañana domingo. Las encuestas reflejan que la victoria se la disputarán entre el PNV y Bildu y la llave la tendrá los socialistas. En cualquier caso, y salvo sorpresa, todo apunta a que PNV y PSE revalidarán la coalición de gobierno. Pero no alcanzar la mayoría absoluta entre socialistas y nacionalistas supondría una complicación extra para la legislatura de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
El umbral del éxito o del fracaso para Pedro Sánchez se va a medir en una suma. Si PNV y PSE logran la mayoría absoluta, las elecciones habrán merecido la pena. Si juntos, sin embargo, no alcanzan su meta ante el escenario de un Bildu ganador, entonces se le complicaría aún más el campo de juego, y no solo porque el nuevo gobierno autonómico necesitaría tirar de apoyos externos para sacar adelante sus iniciativas. Sánchez de ninguna de las maneras puede permitirse una cuña entre dos socios cuando todos les son absolutamente necesarios para seguir con la legislatura. Los cálculos están instalados en la Moncloa. Los socialistas quieren confiar en que sus piruetas cumplen la pretensión de engordar a los nacionalistas vascos, frenando el fulgurante ascenso de los abertzales, alejando a los electores con memoria de lo que representó ETA. Las necesidades del momento han mandado en la estrategia de unos socialistas que han buscado lanzar un discurso contundente y al mismo tiempo dar continuidad a los acuerdos con Bildu.
Más asuntos. Bajo el lema Canarias tiene un límite, casi una veintena de organizaciones han convocado este sábado manifestaciones en las 8 islas para protestar contra la masificación turística. Los organizadores insisten en que no están en contra del turismo, sino de su mala regulación. La falta de vivienda, por ejemplo, es uno de los problemas de los que más se quejan los canarios cuando se les pregunta por las consecuencias de tanto turismo en las islas. Alicia García.
Por cada 4 canarios en el archipiélago hay un turista, y por primera vez en la historia Canarias quiere hacer ruido sobre el crecimiento descontrolado de ese turismo. Van a salir a la calle este sábado para denunciar cómo les pasa factura a ellos para acceder a una vivienda, por ejemplo, o los macroproyectos hoteleros en parajes naturales.
Me parece súper importante asistir y que se transmita lo que el pueblo siente a través de lo que es la repartición desigual de estas riquezas y de la masificación que sufren las islas hoy en día, sobre todo por parte de un turismo devastador con nuestra naturaleza y con nuestras costumbres también.
Demandarán que se implante una ecotasa, se suspenda la autorización de más plazas vacacionales y se limite la compra de viviendas por parte de extranjeros. El sector turístico canario ganó cerca de 20.000 millones de euros en 2023. Rompe así su techo, mientras la comunidad es la segunda en riesgo de pobreza, un 36%, y en paro, con una tasa de desempleo del 15%.
Y seguimos muy atentos de Oriente Medio. Esta madrugada al menos 2 personas han fallecido y otras 3 han resultado heridas en un ataque contra una base pro-iraní al sur de Bagdad, en Irak. Por el momento no se ha podido identificar a los responsables del bombardeo aéreo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Reparto de puntos en San Mamés para abrir la jornada 32, Raúl Iñárez.
Empate 1 entre Athletic Club y Granada, un resultado negativo para el equipo vasco en sus aspiraciones de entrar en Champions. Sigue la liga este sábado con los siguientes partidos: Celta Las Palmas a las 2, Rayo Osasuna a las 4 y cuarto, a las 6 y media el Valencia recibe al Betis en la carrera por Europa y Girona Cádiz a las 9. Ya el domingo, el clásico Real Madrid-Barcelona a las 9. Podrás seguir la jornada de liga y todo lo relacionado con el deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde. En baloncesto, victoria del Vasco ante el Virtus Bolonia y certifica así su clasificación al playoff de la Euroliga. Y en la Fórmula 1, a las 9 será la clasificación para la carrera del domingo.
Y a las 5 de la mañana comienza la carrera al sprint del Gran Premio de Shanghái, en la que Alonso sale tercero y Sainz quinto. Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE y estamos poniendo calles, y hay que hablar de varices, varices. Y es verdad que todo comenzó, bueno, pues hace 4 millones de años, cuando el hombre dejó de ser cuadrúpedo y decidió ponerse a caminar de pie. Claro, tener que bombear sangre de abajo hacia arriba era bastante difícil, era una cosa bastante que rarilla en aquel momento, y parecía un milagro que las venas devuelvan la sangre desde los pies con la gravedad en contra hasta allá arriba, hasta el corazón. Una subida, un Tourmalet de más de 150 centímetros de altura a contracorriente. Tremendo. Claro, es que las arterias lo tienen más fácil, solo tienen que dejar caer la sangre cuesta abajo, desde el corazón hasta los pies, y eso está chupado. Pero claro, las venas, ahora con los calores de este primaverano que estamos viviendo, ¿qué hacen? Pues que se dilatan, que se le ponen aún más difícil su trabajo. Se ensanchan, se retuercen, se les forma un atasco. Es que empiezan a molestar hasta las varices. Pero claro, tú, ponedor, no te preocupes por nada, porque ya mismo vamos a hablar con el doctor Darío Fernández, que como médico de familia con más de 30 años de experiencia el tema, pues nos va a dar unos cuantos consejos para minimizar los molestos síntomas de las varices y desmontar algunas creencias erróneas sobre su cuidado. De todas formas, ponedor, si tienes alguna duda, puedes pedirle cita a él en la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias número 126, y te atenderá. Y sobre todo te va a ilustrar, que eso es lo mejor que tiene el doctor Darío Fernández. No te olvides de decirle que eres un ponedor de calles. Doctor Darío Fernández, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué de cosas siempre nos ofrece con el tema de la salud,
A ver, es que la salud forma parte de nuestra vida y está, como tú muy bien has dicho, ligado a algunas patologías temporales. Cada temporada, pues, desafortunadamente, nos trae su problema de salud, pero aquí vamos a ponerle salud a nuestros amigos oyentes.
¿Por qué salen las varices, doctor?
Pues mira, como has comentado tú muy bien ahí, es que la vena lo tiene muy difícil subir ahí la sangre contracorriente, y cada tramo tiene como una válvula que en cuanto asciende un poquito la sangre se cierran para que no caiga otra vez hacia abajo. Pero claro, esas válvulas a veces se dilatan, fallan, y entonces no cierran bien, no juntan bien, se va formando un atasco de sangre ahí y las venas se vuelven tortuosas, dolorosas, se ven, y ahí ya tenemos las varices. Otra vez la patología está en la misma pared de la arteria, ¿no? Pero fundamentalmente es un fallo en esas válvulas.
Yo he visto a gente muy joven con varices, ¿eh?
Sí. Es que eso es uno de los mitos que tenemos que destruir esta noche. Que las varices no son de personas mayores, que el 17% de las varices que aparecen en jóvenes de 15 a 19 años.
Fíjate,
o sea, que puede encontrarte un niño, sí, porque tiene un componente también genético. ¿Eh?
Uh-huh. ¿Qué factores, doctor, son los que predisponen para padecer esas varices?
Pues son varios. Mira, en primer lugar, la genética, ¿eh? También es una cuestión de predisposición genética, pero luego tenemos también otros factores como es la obesidad, el sedentarismo, el estar todo el día trabajando de pie, pues esos son factores que pueden favorecer la aparición de varices, la historia familiar y la falta de actividad física.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los, el porcentaje de población al que afecta? Porque claro, antes hemos dado la cifra del 17%, pero es que yo creo que hay muchísimas personas que ya tienen también su edad y lo sufren, y de qué manera, las varices, ¿eh?
Sí, el 17% hemos dicho que empiezan a esa edad, uh-huh. Pero fundamentalmente pues se dan en personas mayores de 50 años, es cuando más frecuente, mucho más frecuente en la población femenina que en la masculina. Pero podemos decir que las varices no tienen edad. Que aparezcan con la edad, pues lógico, lo mismo que aparece en todas las enfermedades. Y claro, esos tubos, tú fíjate que las tuberías de un piso las cambiamos cada X años. Y esas tuberías que van contra corriente no las podemos cambiar nunca. Entonces la edad juega en contra también.
No se puede meter así en las venas un desollinador ahí para rascarlas por dentro.
Claro, el problema es que no cierran bien esas válvulas que hay cada tramo de vena. Y entonces, claro, al no juntarse bien, pues recae otra vez hacia abajo. Parte de la corriente sanguínea.
A veces dicen que comiendo no sé qué ungüentos, directamente las venas se drenan, las paredes de las venas se drenan. ¿Eso será verdad?
Bueno, lo que me estás preguntando un poco por los remedios caseros.
Sí.
Hay que decir que los remedios caseros no curan las varices.
Claro.
De entrada, las varices no se curan, ni menos un remedio casero. Lo que sí que pasa es que determinadas prácticas, determinados trucos caseros, pues pueden venir muy bien. Como por ejemplo, pues fíjate, pues el masaje.
El masaje,
pero siempre ascendente, de tobillo hacia rodilla. Date cuenta que estamos subiendo la sangre hacia la bomba, que la tenemos ahí arriba del corazón, ¿no?
Uh-huh.
Masaje siempre ascendente, no arriba y abajo. No frotar, uh-huh. Abajo o arriba. Todo lo que estreche el tubo de la vena, como por ejemplo unas medias de compresión, cuanto más fuerte, la verdad es que son más molestas, y la gente se queja de que ahora son muy molestas.
Eso, pero es que serán buenas, ¿no?
Pero es que son buenas. Si no aprietan, claro, el tubo no se estrecha, y que ascienda la sangre por un tubo ancho es más difícil que lo haga por un tubo estrecho. Entonces, las medias de compresión, los masajes en debilidad ascendente, el evitar comer alimentos muy salados, Porque la sal retiene agua, como retiene líquidos, y lógicamente, pues más circulación tiene que subir la avena y más complicación tiene. Luego hay también algunos remedios como pues el evitar los embutidos, el procurar también el cocinar con hierbas aromáticas en lugar de...
Es increíble.
En lugar de salsas como el tomillo, la salvia, el orégano, el perejil, incluso el ajo y la pimienta también pueden favorecerlo. Y una alimentación, pues eso, una alimentación sana y sobre todo la actividad física. Porque fíjate, cada vez que tú andas, los músculos de tu pierna se contraen y estrujan, como si dijéramos, la vena para haciendo hacia arriba la sangre. Entonces, el caminar es muy importante.
¿Cuál es el tipo de calzado más apropiado para la gente que tiene varices?
Bueno, aquí también hay un mito, porque piensan que hay personas que dicen que si el tacón alto puede producir varices. Las varices no las produce un tacón alto. Lo que sí que es cierto es que un tacón alto pues va a fastidiar unos juanetes, va a facilitar que aparezca unos dedos en martillo, en garra, pero no van a producir nunca varices. Así que, ¿cuál es el mejor calzado? Pues un calzado que tenga un taconcito pequeño, de poco alto, de unos 2-3 centímetros, nada más. Pues ese sería un calzado adecuado.
Mucha gente, doctor, me ha estado hablando que el viernes pasado pues estuvo usted con un grupo de personas haciendo una de las rutas saludables que recomienda en su último libro, Pasearte con Arte y Salud, 9 rutas por las calles de Madrid. Yo no sé si caminar es bueno para las varices o si lo es. No tengo ni idea. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues fue muy agradable. Mira, me sentí allí como guía. Me miraban los guías y los guiris por aquí por Madrid porque iban detrás de mí 40 personas.
Sí.
Que hicimos una presentación del libro de Pasearte con Arte y Salud en la Casa Castilla-La Mancha, pero lo hicimos de una manera vivida, ¿no? Primero hicimos una de las rutas que recomiendo en el libro. Empezamos en la Plaza de Santana, allí comentando nada más que hay nada menos que Calderón de la Barca y a Lorca. Y luego hicimos la mitad de la ruta de los Reyes a Caballo, Carlos III, el bueno y el ejecutivo Carlos III, el adicto al sexo de Felipe IV y el adicto al juego de cartas Felipe III. Y terminamos luego ya pues allí en la Casa Castilla-La Mancha. Y efectivamente lo hicimos caminando y comentando en cada estatua, como hago en el libro, pues la escultura, la arquitectura, el autor, el material, un comentario artístico, pero luego añadiendo un consejo de salud en cada una de ellas. Y hicimos eso, pues caminar, que caminar es una actividad muy importante para... Pues mira, matamos dos pájaros de un tiro, o tres, fíjate. Evitamos el sedentarismo, bajamos en la obesidad y activamos la circulación sanguínea. Y además, pues eso, los beneficios mentales de caminar por esta ciudad y por este museo abierto que es nuestra ciudad de Madrid.
Desde luego que sí, que se puede patear, como realmente también se dice en la calle, pues un montón de calles y un montón de poblaciones, pues simplemente saliendo a caminar y obteniendo mucho beneficio de salud. Luego hay una cosa importante que le quería preguntar, doctor, es cuándo deberíamos, cualquiera de nosotros, cualquier ponedor que nos esté escuchando ahora, ¿cuándo deberíamos consultar al médico si veo que ya tengo varices?
Pues mira, cuando empiezan a doler, cuando empiezan a inflamarse la pierna, si se hincha la zona del tobillo o cambia de color esa zona de la piel donde está la variz, pues habría que consultarlo.
Otra cosa importante, ¿cuándo debemos acudir a urgencias?
Bueno, aquí ya estamos hablando de palabras mayores. Claro. Si tienes una varice y ya lo sabes, se ha puesto enrojecida esa zona, tienes una temperatura superior a 38 grados y si esa variz ha empezado a sangrar y sobre todo no se cede la hemorragia, si además ahí emite contenido purulento, pues entonces tendríamos que ir poco. Digamos, las varices son molestas, pero pueden causar problemas graves de salud.
A veces he escuchado, he visto pues a personas en la piscina o en la playa, así con cierta relación con mi familia, ¿no? Que dicen, yo no tengo aquí varices, pero yo sé que están ahí por dentro porque me están molestando. ¿Eso es verdad o es mentira?
Y tienen razón, quien te lo haya dicho tiene razón. Porque
pero si no se ven, no están.
Claro, tampoco vemos el colesterol y está para ahí dentro, ¿no?
Vale, me callo.
Entonces hay lo que se llaman las varices invisibles. ¿Por qué? Porque ahí tenemos unas venas que son superficiales, que se ven, están casi en la superficie de la piel, pero hay otras venas profundas y ahí puedes tener las varices y tú no verlas, pero sí sentirlas con dolor, con ese cansancio, con esa picazón de la pierna, y a veces pues te pueden producir eso, lo que llaman unos síndrome de piernas inquietas por la noche, que no puedes dormir, entonces habría que descartar eso también.
Me está preguntando Fátima Velasco, dice: Pulpo, por favor, pregúntale al doctor si las varices solamente salen en las personas mayores.
No. Ya lo hemos comentado que aparecen el 17% de ellas aparecen en personas menores de 20 años, ¿eh? Luego a partir del que no los haya tenido de 30 a 40 probablemente no aparezcan, que es cuando más aparecen, pero sí, lo pueden tener también los jóvenes.
¿Y las varices son todas igual de graves?
No, lógicamente no, depende de la cantidad de afectado y depende sobre todo de los problemas que nos den, ¿eh? Entonces, hay varios grados de afectación que la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Cardiovascular lo ha definido en cuatro tipos, y hay una en que simplemente hay varices invisibles, otras hay varices ya con dolor y otras varices que ya llevan y se acompañan con edema y con enrejecimiento, y además algunas con úlceras. Úlceras que algunas pues con curación cicatrizan, pero hay otras que tienen úlceras crónicas, no terminan de cicatrizar y hay que llevar ya a la operación.
Esas son palabras mayores, ¿eh?
Esas son palabras mayores.
Doctor, y antes de que comencemos nuestro tiroteo de salud, he visto que ha venido con una bolsa. Normalmente no.
Ya se me olvidaba decírtelo. Mira, pues
¿esa bolsa de qué es?
De nada más y nada menos que de tres ponedores que nos siguen, pero fieles desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y son Bea, Cristina, Manu y Enrique del Prado, que te traen aquí un regalo.
¿Un
que
regalo?
Te piden el diploma de ponedores, que se lo merecen, ¿eh?
¡Oh,
se lo
merecen! Qué bueno, ¿no? ¿Y esta gente de dónde ha salido? ¿De qué les conoce?
Bueno, pues esta gente ha aparecido por mi consulta y nos siguen, vamos, pero fielmente. Y entonces, ayer, el jueves pasado, cuando acudí a la consulta, me encontré con esta sorpresa, de Enrique y toda su familia.
¡Qué maravilla! ¡Uy, qué rico, por favor! Un hojaldre de León, por favor. Una caja de hojaldre. Los Nicanores de Boñar, por favor, eso está riquísimo.
Están buenísimos, yo los he probado.
Riquísimo, pues muchísimas gracias. Y luego, ¿esto qué
es? Y ahí tienes también algo más ahí.
Esto pesa más, esto pesa más. Esto es una botellita. Esto es bueno que lo tome, doctor, ¿o no?
Eso es buenísimo que lo tome. O sea, sabes que puedes tomar un vasito de vino al día, sin ningún problema, y menos de ese.
Bueno, la Mistela La Manchega, por favor.
Eso es.
Bebida aromatizada a base de vino. Qué además, rico, además, por favor. Esto es salud, esto no puede ser malo, doctor.
No, eso no es malo. Y tomando un vasito al día, pues la haremos felices aquí a nuestros ponedores, y también ellos a nosotros nos hacen felices con estos detalles.
Desde luego que sí. Además, les agradecemos mucho estos gestos que tienen para con nosotros. Bueno, pues mira, nosotros hacemos aquí nuestro trabajo, que nuestra labor es entretener y acompañar e ilustrar, y esta sección por eso está teniendo tanto éxito, doctor, y eso es importante. Vamos con el tiroteo.
Venga, pero venga, siempre con bala de fogueo.
Siempre,
venga,
con bala de salud. A ver, la primera pregunta: ¿usar tacones altos puede provocar varices, sí o no?
No, hemos dicho que produce solamente molestias en los dedos, pero nunca produce varices.
Vale, esas varices, por ejemplo, como ramitas en el tobillo, ¿están ya indicando algo?
Sí, está indicando que ya tiene varices, y eso se llama flebectasia, que es un patrón en forma de abanico de pequeñas venas en el tobillo, entonces ya hay varices.
Los hombres no tenemos jamás varices.
Ese es un mito, los hombres lo tienen, aunque menos frecuencia que la mujer. Lo que ocurre es que le dan menos importancia por la cuestión estética, o están menos visibles por el vello, pero lo cual indica que puede ser peligroso que no lo consulten.
Voy a decir una barbaridad, pero yo he visto en una mujer con una piel maravillosa venitas, varices, que hasta le quedaban bonitas.
Bien, hombre, bueno, algunos arañas vasculares pueden parecer un tatuaje, pero cuidado, si le provocan molestias, tendrá que acudir a su médico.
Lo digo por el color de las varices, más que nada.
Sí, porque es que el color no importa ni indica gravedad. El color indica la profundidad a la que se encuentra la variz, pero no indica gravedad. Entonces estas superficiales pues se ven de este color tan tan atractivo, así azulado.
Ajá, y ya cuando están profundas son, me imagino, las granates, ¿no?
Eso
es. El color vino.
Eso.
Wow, qué bien. Bueno, las varices son solo un problema estético, doctor. Yo no sé si esto es verdad o
no. No. Esto que quede bien claro, por favor, que no son estéticos, que pueden tener complicaciones, que pueden tener una flebitis, una inflamación de la pared de la vena, una tromboflebitis, inflamación ya con un trombo, o pueden tener hemorragias que pueden tardar en cicatrizar, incluso no cicatrizar, e infectarse.
Tuve una amiga hace un montón de años que no cruzaba las piernas porque decía que le iban a salir varices, con lo cual siempre estaba con las piernas abiertas. Doctor, perdóneme.
Bueno, pues estaba equivocada tu amiga, porque el cruzar de piernas no produce varices, lo que sí que dificulta un poco la circulación y puede que se le quede dormida la pierna, pero nada más.
Vale. Doctor, claro, porque si no duelen y no hay que operarlas, no sé si esto es verdad o no.
No, hay que vigilarlas. Hemos dicho que es una dificultad de la circulación de retorno y que puede tener esas complicaciones de una trombosis, una tromboflebitis.
Dicen que los embarazos, cuando una mujer se queda embarazada, ahí vienen un montón de varices.
No, esas varices estaban antes del embarazo. Lo que ocurre es que con el embarazo se dificulta un poco el retorno, ¿no? Se comprime la vena cava inferior, la que van a drenar la safena y todas las otras venas, y entonces se incrementan más. Pero lo normal es que esa mujer, a los 2 o 3 meses de haber dado luz, retorne a su nivel normal de varices. A veces son muy graves y entonces no está indicado operarlas en el embarazo. Si una mujer tiene varices muy graves, lo ideal sería operarse antes del embarazo o una vez que se haya terminado ya todo el embarazo y el parto, y ha sido bien.
Doctor, ¿por qué le salen varices a los deportistas?
Bueno, no son varices, lo que pasa es que externamente parecen varices. Lo que ocurre es que el deportista, un deportista de élite, pues hace mucho ejercicio, aumenta mucho la circulación sanguínea por sus arterias, de rebote se desarrollan más las venas y se hacen más visibles, pero eso no son varices.
Santiago Roldán nos está escuchando desde Albacete, dice: Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, si se pueden romper las varices, mi madre tiene muchas.
Sí, sí se pueden romper y a veces depende de si son muy superficiales, pero por un traumatismo, por un golpe, por un roce, pueden romperse, o sea, que se las vigilen.
Y la última pregunta, estamos en pleno tiroteo con el doctor Darío Fernández. ¿Las medias elásticas curan las varices? ¿Eso es verdad?
No las curan, lo único que hace es que al comprimir la pierna, pues facilitan el retorno de eso y que ascienda esa sangre contracorriente, como hemos dicho.
¡Qué grande! Doctor Darío Fernández, que hoy nos ha venido con una botellita de vino, nos ha venido con unos Nicanores de Boñar, y todo esto gracias a unos ponedores.
Sí, a Enrique del Prado y a más ponedores, ahí lo tienes.
Juan Carlos, Bea, Cristina y Manu, que son ahora mismo los que nos han dejado este regalo. Enrique del Prado, le mandamos un abrazo a Enrique del Prado por esta botellita de vino, los Nicanores de Boñar, que nos los vamos a meter ahora entre pecho y espalda.
Eso, doctor. Pues un abrazo, Enrique, que llegue hasta donde estás, para ir por unos madriles.
Una gozada. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En cuestión de gustos dicen que no hay nada escrito, pero claro, ¿qué sabor te gusta más a ti? ¿El salado? ¿Quizá el sabor dulce? ¿Posiblemente el ácido? No tengo ni idea. Es verdad que cada uno tenemos una paleta de sabores preferidos y claro, ahora la ciencia empieza a entender por qué. ¿Por qué sucede esto en nuestro paladar? Bueno, pues Jorge Alcalde, ya le estoy aquí saludando porque hay un avance científico de esta semana que ha puesto la lupa en nuestra lengua. ¡Ay, qué bonito! Y esto es así. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, efectivamente, ha puesto la lupa en las millones de pequeñas células que componen las papilas gustativas, que están en nuestra lengua y que son la puerta de entrada a los sabores, a la experiencia sensorial que genera el sentido del gusto y que, sobre todo, sigue siendo muy desconocido en algunos casos, por ejemplo, en el caso del sabor amargo. Esta investigación lo que ha hecho es descubrirnos por qué los seres humanos experimentamos el sabor amargo, qué es lo que nos produce que un alimento o un objeto que nos metemos en la boca nos sepa o no amargo, y por qué a algunas personas el amargo les gusta, un chocolate muy amargo o un café muy amargo, y a otras pues les repele y no pueden comer nada que sea amargo. Así que hemos dado un pasito más adelante para entender algo mejor, uno de los grandes desconocidos, injustamente desconocidos, que es el sentido del gusto humano.
Jorge, dame 2 segundos para mandar un saludo a un ponedor. Entenderás por qué te interrumpo ahora, porque José Luis Merallo es un ponedor que nos da las gracias por ayudarle a pasar, pues dice, su primera noche de operación en la cama de una clínica. José Luis, te mando un abrazo. José Luis Merallo, te mando un abrazo y te deseo una pronta recuperación, y sobre todo gracias por elegir la radio para acompañarte en estos momentos tan personales y muchas veces tan duros. Así que, José Luis, te deseo una prontísima recuperación. Pero Jorge Alcalde, hablamos de este descubrimiento. ¿Realmente es tan importante? ¿Qué importancia tiene todo esto de ahora de los sabores?
Es muy importante porque hasta ahora se sabía que hay algunas células receptoras dentro de la lengua, que son, se llaman técnicamente células receptoras específicas del gusto, que se diferencian en función de la tipología de sabor que queremos experimentar. Más especialistas en salado, en dulce, en amargo, en ácido. Y se sabe que muchas de ellas realmente están divididas en centenares de especialidades diferentes. Por ejemplo, para el caso del amargo, hay más de 100 modalidades distintas de amargor. Parece mentira, todo lo que nos produce sensación amarga nos parece lo mismo, pero hay hasta 100 tipos diferentes de captar solo el sabor amargo. Y esta investigación lo que ha hecho es centrarse en una de estas células receptoras, saber cómo funciona y darse cuenta que se relaciona mucho con otra sustancia que todos conocemos, que es el colesterol. Cuando el colesterol entra en función, en relación con esta célula, la capacidad de recibir el sabor amargo es mayor. Es decir, que de alguna manera, no quiere decir que los que tengan o tengamos el colesterol alto no sepan más amargas las cosas, pero sí que esta molécula, el colesterol, que es fundamental para la vida, cuando lo tenemos alto, es mala noticia, pero si lo tenemos en su justa medida, es fundamental, esta molécula actúa directamente sobre el sabor de los alimentos. Y esto podría explicar pues algunos comportamientos de por qué a algunas personas nos gusta más comer unas cosas u otras.
¿Realmente, Jorge, tú consideras que conocemos bien el sentido del gusto?
Pues fíjate que yo creo que es uno de los que menos conocemos. De los cinco sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, el gusto posiblemente sea el que menos se ha estudiado. Y es una pena porque realmente es un sentido fundamental para la historia de la evolución humana y para nuestra supervivencia. Somos capaces, por ejemplo, de imitar a la vista con cámaras fotográficas, con cámaras de vídeo, incluso con retinas artificiales que están inventando. Imitamos al oído, ¿no? Con micrófonos que reciben y perciben el sonido y lo graban y lo transmiten. Incluso se está empezando a aprender a imitar el tacto con guantes que transmiten la sensación táctil. Pero el gusto es muy difícil de imitar, el gusto es muy difícil de entender. Y por eso la ciencia tiene que dar todavía muchos más pasos adelante para comprender exactamente qué es lo que hace que entre la lengua y el cerebro se genere esa relación que produce la sensación de saborear las cosas.
Jorge, ¿para qué existen los sabores? No sé si tiene alguna utilidad todo eso.
Sin duda, o sea, si no existiesen los sabores, si no fuésemos capaces de diferenciar diferentes tipos de sabor, no habríamos evolucionado como especie, posiblemente estaríamos muertos, porque el sabor es una puerta de entrada de informaciones sobre lo que comemos, sobre lo que podemos y no podemos comer. La mayoría de los sabores nacen en su origen como una advertencia de que hay un alimento que es bueno para nosotros o es malo. Por ejemplo, el dulce es algo que nos agrada y pues, en nuestros tiempos, cuando éramos antecesores del ser humano, nos servía para que aquellos primeros primates supiesen diferenciar las frutas y las bayas que eran comestibles de las que no eran comestibles. Las dulces se comían más, teníamos más ganas de seguir comiéndolas. Y como en aquella época era difícil encontrar alimento, había que aprovechar el momento en el que se encontraba una fuente de alimento para atiborrarse, claro, y a la espera de que, bueno, guardar energía a la espera de la próxima vez que se encontrase alimento. Los amargos, por el contrario, suelen estar relacionados con sustancias como los alcaloides, que en algunos casos son tóxicas, son venenosas. De manera que el amargor es un gusto que en su origen estaba ahí inventado por la naturaleza para que rechazásemos esos alimentos, intentásemos no comerlos o no comerlos en exceso. Así que sin la existencia de los cinco sabores que conocemos, pues no habríamos evolucionado como seres humanos.
Jorge, ¿por qué hay gente a la que le gusta más el dulce y a otros más el salado?
Aquí hay muchos componentes, ¿no? Uno fundamental es genético. Se sabe que hay genes que nos condicionan a que funcionen mejor nuestros receptores del dulce o del salado o del ácido o del amargo. Y eso es de nacimiento. Lo heredamos de nuestros padres, de nuestras madres, y no podemos evitarlo. Pero hay otro condicionante que es el cultural. Se puede educar el gusto. Entonces hay muy bien, por ejemplo, pues los catadores de vinos. que al principio pues tienen más complicaciones, ¿no? Hasta que aprendes a sacar cada uno de los aromas y sabores de un vino, y poco a poco lo vas educando. Es decir, hay un componente doble. Nacemos con cierta propensión a que nos gusten más unos sabores que otros, pero también podemos educarlos. Y esto es muy importante también en la infancia. Podemos hacer que nuestros hijos, desde más chiquititos, pues se vayan acostumbrando a comer a lo mejor alimentos que no suelen ser muy habituales en la dieta infantil, las verduras típicas, lo que se suele decir que no les gustan a los niños. Bueno, no les gustan a los niños cuando no están bien educados desde el principio. En una zona rural, pongamos por ejemplo de Navarra, que pues que comen maravillosas hortalizas y verduras y legumbres, desde muy chiquititos comen verduras sin ningún problema los niños, ¿no? Y en una zona urbana, a lo mejor del centro de España, es más complicado porque no les educamos así a nuestros niños. Así que ese doble componente educacional y genético es el que tenemos que entender para que comamos mejor y también para cosas como, por ejemplo, para que la ciencia investigue en medicamentos que sepan mejor, que podamos dar a nuestros niños o a nuestros mayores medicamentos que a veces rechazan y dejan de tomar porque su sabor no les agrada.
Pues tal cual, Jorge, no hay tiempo para más. Jorge Alcalde, director de la revista Esquire y también colaborador de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este fin de semana en COPE, el partido que para el mundo. ¡El Clásico!
¡Comienza el partido!
Este domingo vibra con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Un duelo que puede decidir la liga.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Un triunfo del Barça deja la recta final al rojo vivo. Y una victoria del Madrid podría ser una sentencia.
Cuenta atrás, partidazo, tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Qué haces despierto tú ahora mismo? Estás en carretera, me han dicho, ¿no?
Sí, voy conduciendo ahora mismo. Bueno, conduciendo no, estoy parado ahora mismo porque estoy hablando contigo, pero conduzco un trailer. Por ruta nacional, conduzco de noche, de día, depende de la ruta, de las cargas, un poquito de todo.
¿Y hoy es de las rutas la que te toca hacer? ¿Es de las que te gusta o de las que no te gusta?
Bueno, hoy, mira, la cosa se ha torcido un poquito porque me mandan a cargar a Valencia, salió a las 5:30 de la tarde, teóricamente ya debería estar en mi casa, pero cuando he llegado al cliente resulta que no tenían la mercancía preparada y he llevado 3 horas y media esperando en un muelle. 3 horas y media, que se dice rápido, ¿sabes?
Ya.
Y bueno, y ahí pues muerto de asco hasta que he podido salir de allí. Suerte que son buena gente, me han regalado la caja de naranjas, naranjas valencianas, por cierto, las mejores que te puedas encontrar.
Sí, señor.
Y bueno, y ahora pues ya de camino, bueno, iba de camino a casa. Cuando he cogido el teléfono de la radio, digo, voy a llamar, ¿qué narices?
Muy bien. Alberto, ¿y qué pasa? ¿Que no tenían la mercancía que te tenías que llevar? ¿No la tenían empaquetada o cómo ha sido?
Bueno, resulta que según ellos, una máquina se les había roto y tal. Yo a veces pienso que cogen demasiada faena. Y luego, pues claro, ¿qué pasa? Que no dan abasto para todo el mundo. Entonces, claro, no solamente soy yo, ¿sabes? Son muchos trailers, son muchos camiones, tienen que servir a todo el mundo. Y al final se acaban pillando los dedos, pienso, ¿eh? Claro. Sí, pero bueno, sí. eso es lo que yo creo, porque vamos, que se te rompa la máquina, pues ya mucha casualidad, ¿no? Que puede pasar, no te digo que no, ¿vale? Pero yo creo que es algo difícil y que es la excusa más así que te ponen, porque siempre se rompe alguna máquina. Siempre se les ha roto alguna máquina. Cuando no está la mercancía, siempre te dicen lo mismo, en todas partes. Parece que no tengan pactado entre ellos, digamos. Pues bueno, lo más sencillo es decir eso.
No.
Pero yo creo que se pillan los dedos.
Alberto, ¿esto es algo que te suele suceder en más de una ocasión?
Hombre, algo que me suele suceder. Pues no te sabría decirte. A ver, esto en mi oficio tiene cosas buenas y cosas malas.
Sí.
Y bueno, a veces pues hay más malas que buenas, por eso mucha gente no quiere ser conductor de trailer o de camión, pero tiene sus cosas positivas también, ¿sabes? O sea que bueno, el otro día me pasó que iba por la autopista,
sí,
y en un puente había un grupo de niños y de niñas,
Sí.
Que resulta que me empezaron a saludar, ¿vale?
Ah, bueno.
Y cuando me empezaron a saludar, pues empecé a hacerles luces, fueron los intermitentes, desquité, claro, todavía se emocionaron más.
Claro.
Y claro, esas son las cosas bonitas que te pueden pasar en carretera.
¿Te has dado cuenta qué cosa más sencilla? ¿Te has dado cuenta qué cosa más sencilla? Y qué agradable lo que les ha generado a ellos y también lo que has recibido tú.
Exacto, es que te llena mucho, ¿no? Entonces, claro, si no es la primera vez que me pasa, y la verdad es que cuando te pasa es una sensación muy bonita, ¿sabes?
Ya, ya.
Pero claro, muy poquitas veces. Y esto pues tiene muy poquitas cosas buenas también, ¿sabes? Pero bueno, al menos el sueldo compensa un poquito.
Ya, ya, ya. Alberto, ¿con qué definición de tu profesión te quedas más? ¿Chofer, transportista, conductor, como camionero? A mí me gusta mucho el término camionero. Cuidado, Alberto.
Bueno, a ver, es que yo depende, porque claro, hay camioneros y camioneros, ¿vale? Uh-huh. Yo tengo un profundo respeto por los camioneros que salen fuera del país y se tiran 3 semanas fuera sin ver a su familia.
Yeah.
Yo de momento eso no lo he probado. Yo soy conductor, ¿vale? Yo hago rutas nacionales y yo prefiero llamarme conductor, porque voy del punto A al punto B, cojo la mercancía y me voy al siguiente punto, ¿no? Entonces, para mí, los que yo creo que se merecen un gran respeto son mis compañeros que hacen internacional, y desde aquí quiero saludarlos a todos y desearles buenas rutas. Amigos, porque se sienten muy solos, ¿sabes? Y yo ya me siento solo muchas veces durmiendo fuera de mi casa un par de noches, imagínate, sus 15 días. O 3 semanas.
Te imagino, claro, entonces, perfectamente. Hombre, aquí hemos conocido testimonios de camioneros que han salido durante un montón de días, efectivamente, y llega un momento en el que el regreso, vamos, ya necesitan que sea inmediato porque ya no pueden más,
Sí, no, es que es muy duro. Yo, por ejemplo, hay días que paso fuera de mi casa y otras, cuando llego a casa, lo primero que quiero es abrazar a mi mujer y a mi hijo. Es lo que más deseo. Es que no pienso en otra cosa más que en ellos.
Ya.
Entonces, imagínate tú el que se tire 3 semanas fuera. Entonces, pues claro, es que claro, yo compararme con ellos no me puedo comparar, ¿sabes? Y de momento no quiero hacerlo porque mis hijos todavía son menores, ¿sabes? Están todavía en la edad que todavía los tengo en casa. Mi hija, por ejemplo, tiene 13 años. Es el amor de mi vida, realmente es el amor de mi vida, ¿vale? Mi hijo también, pero ella es mi ojito derecho, ¿vale?
Claro.
Entonces, claro, yo los quiero ver. Los quiero ver a diario. Entonces, pues, el día que ellos se emancipen, que yo ya tenga ya una edad que diga, bueno, pues ya están hecho su vida, pues a lo mejor me lo pienso. Pero de momento, con lo que hago, tengo suficiente.
Ya me imagino. ¿Qué sueles transportar tú, Alberto?
Pues mira, naranjas, coliflor, que las coliflores no me gustan, pero bueno, habrá quien sí. ¿Vale? Cuando me ponen coliflor en el camión y se me queda el olor a coliflor, pues, oye, es muy desagradable.
¿También en crudo las coliflores huelen mal o qué?
También huelen mal. Tú no te puedes imaginar lo que es llevar 40 toneladas de coliflores, exagerado.
Vaya, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer.
Es un pestazo increíble lo que suelta eso. Eso es veneno. Eso no tiene que ser bueno, hombre. Yo es que no las trago, ¿eh? Ojo, que habrá quien si les guste.
A mí me encanta.
El olor ya simplemente ya me tira para atrás. Es imposible.
Alberto, tienes que darle una oportunidad a la coliflor, Alberto. Tienes que darle una oportunidad a la coliflor. Una coliflor en su punto de cocción, que esté un poquito crujiente incluso, que esté al dente, que esté al punto, y luego una fritada de ajitos, aceite de oliva y bien de pimentón, te aseguro que es un auténtico manjar,
Puede ser, no te digo que no, yo ya te digo, es que no soy capaz, ¿sabes? Mira, trabajé en otra empresa hace ya, que fue cuando empecé con esto del transporte, con el camión grande, que llevábamos cacao.
Uh-huh.
Y cuando entonces nos cargábamos y nos descargábamos nosotros. Ahora, por ejemplo, hoy en día eso está, pues, lo tenemos prohibidísimo. Nosotros somos un pared, no sacamos nada, no hacemos nada, ¿vale? Solo,
claro.
Gracias a Dios, eso ha cambiado. Porque antes no descansaba y estaba, iba reventado. Ahora, bueno, por lo más cansado psicológicamente, pero por lo menos físicamente no, ¿vale?
Claro.
Ya es algo y es útil para todos.
Claro.
Y en esa época yo transportaba cacao y cuando abrías el camión olía a colacao.
Ah, claro. Es que eso no vale, claro.
A mí es que me daba un hambre que no veas, ¿sabes?
Claro.
Era exagerado, me pasaba todo el día comiendo por el olor que desprendía el camión.
Pero es
también
verdad.
He llevado basura, que es súper desagradable, ¿sabes? Llevo un buen recorrido a mi espalda.
Sí,
he llevado varios tipos de camiones. Y bueno,
es verdad.
Que era basura. No se lo recomiendo a nadie, porque es asquerosísimo, ¿vale? Llevábamos, sí, íbamos a los vertederos, aquello huele que alimenta, ¿vale? Y no precisamente bien, encima cuando parabas en el camino a hacer los descansos y a comer, se llenaba de moscas, y bueno, era insoportable. Duré 3 meses y no pude más. Cuando llegó la calor, dije, hasta aquí. Porque el olor ya era que, sí, yo soy una persona muy sensible con los olores, y no puedo llevar algo que huele tan mal. Yo lo siento mucho, y pobre del que lo haga, que mira, desde aquí un saludo a todos los pasajeros, que oye, que al final se te adapta al cuerpo, ¿no? Pero es que te lleva la peste hasta tu casa. Yo entraba a mi casa y le tenía que cambiar a la empresa y estarme allí muchos días porque digo, no voy a llevar ninguna mierda, con perdón.
Desde luego que sí. Pues Alberto, que sepas que muchos grupos en España han dedicado canciones a las carreteras, canciones a los camiones, canciones a la gente que hace un montón de kilómetros. Y esta canción que te voy a poner ahora está dedicada a tu profesión y seguro que te va incluso a emocionar. Así que buena ruta, Alberto.
Antes de nada, oye, dar las gracias, que el programa me encanta, que puedo, ¿vale? Yo te cubrí haciendo tapping, desde entonces pues no me desengancho de vosotros. Y un saludo a todos los que hacéis posible el programa. De verdad que para mí, que habléis de los camioneros, que habléis de la gente que trabaja de noche, pues me llena mucho, ¿sabes? Y os lo agradezco de corazón.
Claro que sí, es que sois muchos o somos muchos los que curramos de madrugada y tenemos que estar unidos y sobre todo emocionados y dando gracias de la responsabilidad que tenemos. Alberto, que tengas muy buena ruta, disfruta esta canción de La Guardia, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego, Alberto. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Pues mira, muchos ahora mismo en la Nacional 2. Música arriba, Rosa, y a disfrutar de esta obra musical que va dedicada a todos los camioneros de España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te voy a lanzar una pregunta, además, una pregunta para valientes. ¿Te atreverías a viajar en un coche eléctrico hasta Cádiz, estando, por ejemplo, en Madrid? Muchos conductores tienen todavía dudas a la hora de atreverse a hacer un viaje largo con un coche que no sea el de gasolina o diésel de toda la vida. Vamos, de los de combustión. Y más después de ver las imágenes que corrieron como la pólvora en las redes sociales, en las que se veía un montón de coches eléctricos esperando a repostar en la electrolinera durante la vuelta a la Semana Santa. Es que hubo colas de hasta 2 horas en plena A3. Y precisamente esas dudas a la hora de saber dónde cargar el coche o de si funcionan los puntos de carga son las que echan atrás a muchísimos conductores para comprarse un vehículo eléctrico. Por ejemplo, Rafael viaja hasta Cádiz todos los veranos. Su primer viaje con eléctrico lo hizo hace 3 y su primera experiencia fue, como nos reconoce, complicada.
El primer día que salí de viaje, que fue al día siguiente de comprármelo, me quedé tirado en la carretera porque llegué a un sitio donde el enchufe no era el de mi coche porque no lo sabía, y el segundo estaba estropeado. Y me quedé tirado y tuvo que venir una grúa a llevarme hasta el siguiente cargador a 45 kilómetros. Es verdad, eso puede pasar. Pero lo que mucha gente no sabe es que hay cargadores que se pueden reservar antes de ir, con lo cual nadie lo puede usar hasta que tú llegues.
La verdad que menuda faena, pero a pesar de esa primera vez le merece la pena, porque dice que lo usa sobre todo para ir a trabajar, y aunque sus viajes largos son muy largos, a diario ahorra bastante dinero.
Viaje de 700 kilómetros suele convertirse en 2 o 3 paradas. Cada parada supone 45 minutos de 6-7 horas, que es lo que se tarda a Cádiz, pues se convierte en un viaje de unas 10 horas. A mí me merece la pena, pero especialmente por el día a día. O sea, ya solo por dinero me merece la pena. Durante 11 meses y medio yo pago alrededor de 30 céntimos cada 100 kilómetros. ¿Cómo va a ser una pega para mí un viaje o 2 largos al año?
Otro caso, el de Antonio, que tiene un MG4, es uno de los eléctricos más básicos del mercado, y esta pasada Semana Santa lo ha probado en un viaje a Almería. Nos ha contado que, a diferencia de un Tesla, un coche básico, pues tienes que hacer alguna parada más, pero te permite hacer viajes largos. Lo único que necesitas es mirar un día antes dónde quieres parar y usar, bueno, pues varias aplicaciones para ver dónde hay puntos de carga.
Las paradas fueron en Manzanares, una primera parada, nada, 20 minutos. La segunda parada fue en Guarromán, donde cenamos. El coche se cargó antes que termináramos de cenar. Y la tercera parada fueron 10 minutos, ya entrando en la provincia de Almería. La gente se cree que el coche eléctrico es más caro. No, ya no. Imagínate, 5.000 euros más que un coche de gasolina. Es que 5.000 euros te lo ahorras en un año en gasolina.
La mayoría de usuarios, por lo que estamos escuchando, están contentos, pero nos surgen preguntas. ¿Influye en algo el modelo en esto de las recargas y los tiempos? Pues parece ser que sí, y es algo que ha destacado Lars. Él tiene un Tesla, pero además se dedica a probar otros coches eléctricos. Asegura que la experiencia es distinta según el coche que utilicemos.
Se puede viajar con los coches más económicos que hay, lo único es que va a tener más contratiempos, ¿no? Hay que valorar cuánto vamos a utilizar el coche para viajar y cuánto vamos a utilizarlo en el día a día, porque desafortunadamente tenemos que ir al trabajo todos los días, pero a la playa solamente vamos 4 veces al año, si tenemos suerte, ¿no? Pues este es un coche literalmente para viajar varias veces al mes, pues tenemos que gastarnos por encima de 35, casi 40 mil euros.
En su caso, nunca ha tenido ningún problema en llegar a un punto de carga. La autonomía es de 450 kilómetros y admite que en Europa resulta aún más fácil moverse con un coche eléctrico.
Cuando he ido al norte de Europa, pues van las estaciones como perlas en una cadena, ¿no? Puedes viajar como viajas con un coche de combustión, es decir, cuando te quedan 10% de baterías y después me salgo en la siguiente salida y encuentro un cargador sin problema ninguno.
España está cada día más preparada para viajar con un eléctrico, pero aún queda mucho por mejorar. Aún así, pues surgen dudas. ¿Tiene España un problema con la movilidad eléctrica o las colas para cargar son puntuales en puentes y en vacaciones? Enrique Alcalá, subdirector de formación del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, INSIA, de la Universidad Politécnica de Madrid, cree que aún faltan muchos puntos de carga.
Está creciendo y parece que lo suyo sería llegar en un par de años a la cifra de 90.000, ¿no? Estamos en unos 30.000. Y bueno, supongo que no es exactamente lo que necesitamos, pero todos somos conscientes de que tiene que crecer para que el vehículo eléctrico pues pueda implantarse de una manera más generalizada, ¿no?
Claro, los puntos de carga están, bueno, distribuidos en función de la demanda de coches y según el modelo de las compañías eléctricas. Enrique Alcalá dice que es como la pescadilla que se muerde la cola. No hay aún mucha demanda y esto hace que no se implanten estaciones eléctricas.
Si no hay puntos eléctricos, puntos de recarga suficientes, el consumidor no se ve, digamos que, motivado y atraído por esa tecnología. Si no hay coches eléctricos, las empresas tampoco ven una salida para ello. Entonces, supongo que iremos poco a poco, que iremos creciendo, que el plan es establecido y bueno, esperemos que poco a poco nos vayamos acercando a los países pues que tienen más infraestructura en este caso, ¿no?
Dicen algunos que los españoles somos más lentos para los cambios, especialmente para los tecnológicos, pero parece ser que este problema no solamente lo encontramos en nuestro país. A nivel mundial, la implantación del coche eléctrico también está yendo bastante más lento de lo que se esperaba. En España, uno de los factores, además, por el que está tardando en darse el cambio es el económico. Aunque, claro, todos los expertos insisten en que a largo plazo compensa.
En concreto hay una parte que es una parte importante de la población vive concentrada en núcleos urbanos muy grandes y vive de residenciales, en pisos, no vive en... Mucho coche duerme en la calle y ese coche tiene a día de hoy una dificultad muy grande para poder ser recargado.
Así que, ponedores, el vehículo eléctrico crece en España, pero no al ritmo deseado. A día de hoy hay 30.000 puntos de carga en nuestro país. Están todavía muy lejos de los 91.000 que nos obliga Europa para cumplir los objetivos de reducción de emisiones para el 2025. Así que ya vemos que la red de puntos de carga es todavía insuficiente a nivel de cargadores rápidos o de ubicación estratégica para quizás hacer más atractivo el cambio a un coche eléctrico.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y vamos a abordar ahora pues un tema que seguro que suena a muchísimos de nuestros ponedores, a la audiencia que tenemos al otro lado, a la gente que vertebra España cada madrugada. Mira, no hay nada más que mencionar el teléfono móvil y menores para que salten las alarmas entre los padres. Es que esto es así. Claro, y al hilo de todo esto te tengo que hacer una pregunta. ¿Qué te parecería que el gobierno de España prohibiera de forma automática el acceso de los menores a contenidos inapropiados, capando sus dispositivos móviles? Claro, me estoy refiriendo a que directamente estos dispositivos no pudieran entrar en páginas porno, de apuestas o contenido violento, por ejemplo.
Esta cuestión que planteas es ya una realidad en otro país, en Italia. Allí han impuesto el control parental automático a menores. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues de manera automática. Las restricciones se hacen en cualquier tarjeta SIM cuyo titular sea menor de edad. Para los que estén pensando en si tiene algún coste, tenemos que decir que no, el sistema allí en Italia es gratuito. Eso sí, hay un problema de inicio. Muchas de esas tarjetas SIM no están registradas a nombre del menor, sino del que lo paga, que son los padres. En principio parece una solución interesante, salvando este problemilla que acabamos de comentar, porque solucionaría, por ejemplo, los problemas de salud mental de nuestros menores. Tanto uso de pantalla sin control no trae cosas buenas. Y esta iniciativa nos lleva también a una reflexión, la de que quizás estemos cayendo en un exceso de paternalismo por parte del Estado, cuando a lo mejor la familia es la que tiene la responsabilidad de educarlos en valores.
El caso es que en estos momentos el 12% de los menores italianos de entre 4 y 10 años tienen un móvil propio que no comparte con sus padres, y 3 de cada 10 dispone de él antes de los 12 años. Bueno, pues Juani Martínez trabaja en un colegio español en Roma. Ella es madre de dos adolescentes de 16 años, Ana y Lidia. Y claro, ¿qué le parece la medida que pone en marcha hoy el gobierno italiano?
Sigue siendo insuficiente. Partimos de la base que no todos los chicos y chicas van a poder tener este control en su móvil, y luego pues que van a seguir teniendo acceso a través de móviles de amigos al contenido inapropiado que están viendo actualmente.
Está claro que estamos ante una generación que es nativa digital y va a encontrar cómo saltarse los controles. Las hijas de Juani tuvieron un móvil a los 13 años, tarde, en comparación con el resto de sus compañeros de clase. Reconoce que al principio su uso era moderado, pero ahora han sido necesarias ciertas normas.
No se puede usar el móvil en la hora de las comidas, cenas o reuniones familiares. Tampoco se puede usar el móvil una vez que estás ya en tu cuarto preparada para dormir. Intentamos dejarlo fuera de la habitación. Cuando están estudiando o están haciendo algún trabajo o preparando alguna tarea, también alejar el móvil todo lo que se pueda.
Claro, yo le pregunto, no sé si en su caso genera el uso que hacen sus hijas del móvil un problema familiar.
Es un motivo de pelea, de discusiones, de enfrentamientos, y esto está haciendo que el ambiente y el clima familiar se esté deteriorando a marchas forzadas.
Escuchamos ahora el testimonio de María Lamas, también reside en Italia. Ella es mamá de dos hijos adolescentes, un chico que en 3 meses cumplirá 15 años y una niña de 13. ¿Qué le parece a ella la decisión del gobierno italiano?
Bueno, a mí me parece útil. Yo creo que si nos encontramos delante de la tentación de acceder, siempre mejor que te lo pongan difícil a que te lo pongan fácil, ¿no? Yo creo que, aunque te lo pongan difícil en tu dispositivo, si un niño quiere acceder a una determinada información, al final siempre va a encontrar un amigo o va a robarle el teléfono a los padres. Es decir, yo creo que, aunque están bien las restricciones, y yo las he tenido que poner con quizá pues con alguno de mis hijos, porque hay niños que de alguna manera se dejan enganchar más, ¿no? O porque sus amigos juegan, etcétera, o porque pues ellos mismos puedan ser más propensos, yo creo que la clave, más que en la restricción, está en la educación, ¿no? Enseñar a los niños valores, que aprendan a gestionar estas cosas, retrasar el tiempo de o la edad a la que accedan al móvil, ¿no? De manera que sean un poco señores de la situación y no funcionen tanto por la vía punitiva o la vía de la restricción, porque tiene los días contados. Hay que hacer hincapié más en el tema de la educación y de la intervención, como decías tú, de la familia, ¿no? O sea, la familia no tiene, y me parece muy útil que tenga estas herramientas, pero yo el acento lo pondría en la labor de los padres.
Como decíamos, otro asunto es a nombre de quién está el teléfono. Es verdad que son muchos puntos los que se tienen que tener en cuenta, y Rocío García de Leániz es responsable de la Escuela de Padres de Empantallados.com. Claro, ¿a ella qué le parece?
Me parece que es una medida útil, pero vamos a llamarlo como una medida control gubernamental, ¿no? El control parental, como padres, una figura paterna, lo aplicamos nosotros en nuestros hogares. Entonces, está muy bien que el gobierno haga esto porque nos favorece, nos ayuda, pero no podemos olvidarnos de la actitud proactiva que tenemos que tener nosotros educando, ¿no? Entonces, es una medida que puede ayudar, pero me puede ayudar a mí como padre a educar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que estar abierta eso a que los padres puedan, con ello, trabajar un tipo de educación dentro de su casa, ¿no?
Vemos que los expertos insisten en que el énfasis debe ponerse en casa.
Es la familia y el ejemplo. O sea, los padres somos los primeros, la herramienta más efectiva, educativa, gratuita, barata, y que la podemos hacer desde el momento, es el ejemplo. Si nosotros, ¿cómo educamos nosotros? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos en el uso de los móviles cuando somos nosotros los que no soltamos el móvil de la mano? Como padres, ¿no? O sea, damos ejemplo a nuestros hijos en casa, dejamos el móvil a la hora de cenar para cenar con ellos y hablar, ¿no? El punto que no se nos puede olvidar de todo esto es cómo estamos los padres con el ejemplo.
Claro, no solo es el uso, sino el acceso a páginas inadecuadas y muy peligrosas, por ejemplo, de pornografía.
Tenemos que tener nosotros, dar un paso, ir por delante, ir con ellos y hablar todo y tener conversaciones. Entonces, cuando estamos dando el primer móvil, tenemos que parar y pensar, bueno, yo le estoy dando el primer móvil, pero antes le he dejado una tablet, ¿no? Porque a veces se pone mucho el énfasis en el primer móvil. Igual el niño estaba desde los 3 años con una tablet, usándola, pues eso, viendo vídeos en YouTube, como un juego más, ¿no? Como si fuese una videoconsola. Entonces, tenemos que ser conscientes como padres de desde dónde partimos, desde el primer móvil o desde la tablet cuando se la di con 3 años, ¿no? Entonces, nosotros, a través de nuestros cursos, lo que hacemos es eso, es darles una serie de recursos, de normas, de cómo aplicar un orden de la tecnología dentro de casa. Porque, mirad, los padres nos estamos enfrentando a 3 retos educativos. El primero es que hay más pantallas en casa que hijos. Y eso es una tentativa. A nuestros hijos les estamos diciendo, oye, tenéis que dormiros sin los móviles, ¿no? Pero realmente, oye, igual tienen una tablet en su dormitorio. El segundo reto con el que nos enfrentamos es que no tenemos una tradición tecnológica en nuestros hogares. Es decir, yo no, cuando tengo un problema, decir, a ver cómo gestionaba esto mi madre, porque yo no sé cómo hacerlo. Nuestros padres no tenían que gestionar el móvil, las comidas sin móviles o castigar sin un móvil. No sabemos cómo, no tenemos una tradición, ¿no? Entonces nosotros no podemos acogernos ahí. Entonces nos lo tenemos que inventar y vamos sobre la marcha educando, ¿no? Entonces no tenemos referentes. Y ya el último de todos al final es que nosotros pensamos, bueno, ¿y yo qué dependencia tengo del móvil? Entonces son 3 retos.
Pues vamos, es que no lo ha podido explicar mejor Rocío. Es verdad que nuestros hogares se han visto salpicados por nuevos aparatos que nunca antes habían formado parte de nuestra vida. Y es verdad que son retos difíciles, pero oye, son retos asumibles. Claro, solo se requiere una conciencia de que están ahí y debemos salvarlos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yeah.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4.